En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Espejo de Ávila. Comenzamos un nuevo programa, damos la bienvenida al fin de semana casi, y prácticamente damos la bienvenida al invierno, porque anuncian bajada de temperaturas, que ya era hora, por otra parte, ¿eh? Que esto no parecía ni noviembre ni nada. Así que nada, lo vamos a compartir juntos los próximos 25 minutos de radio. Saludos de mi compañero Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido. Y por supuesto también te saluda, ¿quién te habla? Auxi Rueda. Una y 34 minutos, estamos en directo desde los estudios de COPE Ávila en el Paseo del 2 de Mayo para contarte en este 8 de noviembre pues que estamos a punto de celebrar el Día de la Iglesia Diocesana, y por eso hace apenas un par de horas en el Obispado se daban cuenta de lo que es esta campaña y también de los datos económicos, el balance de cuentas de la diócesis del pasado curso. Te lo vamos a contar todo en detalle, también lo que ha dicho nuestro obispo, y atención porque tiene además un anuncio muy importante que hacer nuestro obispo don Jesús con respecto a la solidaridad con los afectados por la Dana. Y de la Dana hablamos hoy porque tenemos el testimonio en primera persona del párroco de Alfafar, en Valencia. Es amigo personal y de verdad dudaba si traer aquí o no este testimonio porque este programa es local. Pero creo que esto es algo que nos afecta a todos y que es un testimonio lo suficientemente bonito para que puedas escucharlo. Tendremos también, por supuesto, el atrio de las palabras con Jorge Pato y muchas otras cosas más que te iremos contando poco a poco en esta edición de Viernes del Espejo que arrancamos aquí y ahora.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y vamos a comenzar hablando, como te decía, del Día de la Iglesia Diocesana, que se va a celebrar este próximo domingo 10 de noviembre. ¿Y qué es esto de la Iglesia Diocesana? Bueno, pues es una jornada que la Iglesia dedica a recordarnos que somos parte de una gran familia, de la familia de la diócesis. Y como todas las familias, pues todos sus miembros colaboran en que todo vaya y funcione correctamente. Esa corresponsabilidad es lo que se quiere poner sobre la mesa en este día, y por eso hoy en el Obispado de Ávila ha tenido lugar una rueda de prensa en la que se han dado cuenta de lo que es en sí esta campaña, esta jornada, con el lema Llamadas que cambian vidas, entre otras las de las 7.000 personas atendidas por la diócesis en 2023. Vamos a escuchar en primer lugar qué es lo que nos ha contado nuestro obispo, Monseñor Jesús Rico García.
En febrero tenemos, a primeros de febrero, un gran congreso a nivel nacional sobre la vocación. El lema de este año, de esta campaña, es Una llamada que cambia vidas. Una frase que hace referencia a las distintas llamadas interiores que todos sentimos en la vida y que están pidiendo salir. Todos tenemos un propósito en la vida para lo que fuimos creados, y nos pasamos gran parte de nuestra existencia tratando de buscar esa realización en cosas que nos llenan por el momento, el éxito, el dinero, lo material, pero que no terminan por llenarnos por completo. ¿Y si lo que buscamos durante tanto tiempo está en nuestro interior? Descubrir cuál es la llamada que tiene cada uno y saber responder adecuadamente a ella resulta transformador e invita a vivir con autenticidad, compromiso y plenitud. ¿Y cómo resulta transformadora esa llamada? Cuando somos plenamente conscientes de ella, somos capaces de dedicarnos por completo a lo que se nos pide. Y ello finalmente transforma todo lo que hay a nuestro alrededor. Lo hemos visto muy recientemente con la tragedia causada por la Dana en Valencia, Albacete y otras partes de España. En este caso, la llamada de muchos a entregarse por el bienestar del prójimo, como nos decía el Evangelio del pasado domingo, es lo que ha impulsado esa ola de solidaridad, no solo material, sino de personas, de voluntarios. La respuesta a esa llamada se ha materializado en cómo todas estas personas han estado y están pala en mano ayudando a cambiar vidas. Sin embargo, y aunque a todos nos sigue encogiendo el corazón esta tragedia, no tenemos que esperar a que haya una catástrofe para dar respuesta a la llamada de cada cual en nuestro día a día. Tenemos para ello tres instrumentos muy valiosos: nuestro tiempo, nuestra oración y nuestros recursos. Eso es lo que ponemos en el foco en este día de la Iglesia Diocesana, en la corresponsabilidad ordinaria de todos los que formamos parte de la gran familia de esta diócesis. Busquemos en nuestro interior y sepamos responder a nuestra propia llamada hoy y siempre. Para ello, y mostrando nuestro propio compromiso como Iglesia que camina unida en Ávila, respondemos a nuestra llamada auxiliando a nuestros hermanos. De esta manera anunciamos que la diócesis de Ávila se suma a lo ya indicado por la conferencia episcopal, es decir, que el día 24 domingo, fiesta de Cristo Rey, se realizará una colecta especial en todas las Eucaristías que se realicen en ese día en la diócesis en favor de los damnificados por la dana.
Bueno, pues ya has escuchado este anuncio también de Don Jesús. La diócesis de Ávila se suma a esa llamada de la Conferencia Episcopal y dentro de 15 días, concretamente el 24 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, domingo, para más señas, todas las misas que se celebren en Ávila, parroquias, ermitas, santuarios, todas las iglesias celebrarán una colecta extraordinaria que hace toda la Iglesia en España para los damnificados por la dana. Compromisos como el que también ha mostrado hoy en forma de testimonio Juan José Rodríguez. Él es diácono de la diócesis de Ávila, fue ordenado el pasado mes de junio y si Dios quiere, y así lo considera nuestro obispo, podrá ser ordenado sacerdote a finales de este curso pastoral, quizá antes del verano, quién sabe. Juanjo hablaba de su llamada personal, de la llamada al servicio, una llamada de la que no hizo mucho caso cuando era pequeño, como él mismo confesaba. Dice que él nunca ha querido ser cura, que de hecho rehuía la idea, pero la vida le fue llevando por otros derroteros hasta que encontró su verdadera vocación.
Luego también siempre Dios llama a algo grande, ¿no? Dios te llama a la plenitud, algo que yo siempre también experimenté en mi vida, incluso en la propia universidad, era que lo tenía todo, pero que no terminaba de ser feliz, ¿no? Yo de hecho, ahora, bueno, no sé si te está bien decirlo aquí, pero cuando os miraba, cuando estaba hablando Don Jesús y os miraba, yo decía, digo, yo no hubiera podido ser periodista. Digo, yo no hubiera sido feliz, ¿no? Al final uno pues es feliz donde verdaderamente es su sitio, ¿no? Y yo eso me pasó en magisterio, es decir, yo estaba contento, me gustaban los niños, estaba bien, pero no, la vida no podía ser solo eso, la vida tenía que ser mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como yo pues decidí más o menos, esto es una versión muy resumida, al final es todo, tiene más lucha y más pues confrontación, uno no quiere, ¿no? Pues al final es como decidí entrar al seminario, ¿no? De entrar al seminario no quiere decir que mi vida cambiara radicalmente, yo sigo siendo yo, mis amigos siguen siendo los mismos, me sigue gustando lo mismo y lo que no me gustaba pues sigue sin gustarme. A mí no me gustaba el fútbol antes, hoy tampoco. Entonces, pero lo que sí que es verdad que uno siente que Dios planifica su vida, ¿no? Que Dios colma los deseos del corazón del hombre.
Pues esta es parte del testimonio de Juanjo, que nos contaba pues cómo esa vocación, esa llamada que él tenía desde pequeño, a la que no hizo caso en un principio, pues pudo fructificar. Gracias también al testimonio de un sacerdote, él contaba pues que le vio alegre y contento, que no era la imagen de los curas que él tenía, amargados, tristes, y que aquello pues le marcó, ¿no? Y en esa búsqueda de la felicidad que tienen muchos jóvenes, todos los jóvenes, pues decidió que esa felicidad se la daba a Dios. Y de hecho él se siente más feliz que nunca, más lleno que nunca, lo refleja en su sonrisa perenne. Es el testimonio de Juanjo, como digo, que es uno de los compromisos, el de ser sacerdote, es una de las vocaciones, no es la única. Otros en la Iglesia estamos llamados a la vocación al matrimonio, a la familia, otros a la caridad, bueno, pues otros a la enseñanza, Cada uno tiene una llamada y esas llamadas, muchas llamadas juntas, es lo que se materializa en la realidad de la diócesis de Ávila en muy diversos ámbitos. Se hablaba también en esta rueda de prensa de la memoria de actividades correspondientes al año 2023, cómo ha subido de una manera importante el número de celebraciones de los distintos sacramentos y, ojo, especialmente ha subido las confirmaciones, lo que habla de un mayor compromiso de los jóvenes con la fe. La actividad educativa, que tiene un peso esencial en la actividad económica de la provincia, siendo una fuente potente de empleo. Ojo, que toda la actividad educativa de la Iglesia en Ávila genera más empleo que las principales empresas de esta provincia, bastante más que las dos más grandes juntas. Si juntamos a los empleados de Nissan y de Plastic Omnium, no superan los empleados que tiene la Iglesia en general en toda la provincia, en el ámbito, solo en el ámbito educativo. Pero si hay una cifra que llama verdaderamente la atención es la que da cuenta de la actividad asistencial y caritativa de la diócesis. Y es que en el año 2023 se ha atendido a casi 7.000 personas. Ojo, 7.000 personas. ¿Esto qué supone? Pues un 22% más que el año anterior. Pero es que si nos retrotraemos un poco más, observamos que en apenas dos años la atención social de la Iglesia en Ávila ha crecido más de un 40%. Y eso ha hecho pues que, si nos fijamos además en la cuenta de resultados de la diócesis, que también se ha hablado de ella esta mañana, pues ha subido, lógicamente, el gasto en actividades asistenciales, ¿no? Más de un 7% con respecto al año anterior. Y un último dato, también importante, el compromiso de los fieles con su iglesia. Un 9% casi es lo que ha subido las aportaciones directas de los fieles a través de colectas, donaciones y similares. Esto hace que esas aportaciones directas de los fieles supongan actualmente un tercio del total de los ingresos de la diócesis, una cifra que viene aumentando progresivamente en los últimos años y que nos indica ese nivel de compromiso de los fieles de Ávila con su iglesia y su sostenimiento. Bueno, son muchos datos, son muchas cifras. Te invitamos a que las descubras todas en el portal de transparencia de la página web www.diocesisdeavila.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Parole, parole, parole.
Ascolta.
Que se ha bajado del barco, me ha abandonado y le tenemos que contactar por teléfono. Jorge Pato, ¿estás ahí? Buenos días.
No he abandonado el barco, sí, aquí estoy, buenos días. He abandonado la ubicación física del programa, pero bueno, aquí estamos vía telefónica para... No es la misma tranquilidad que está uno en el estudio de Cope Ávila, pero bueno, aquí estamos fieles a la cita con los oyentes del Espejo para hacer este atrio de las palabras.
Bueno, hoy no te puedo cotillear el guión, así que hoy sí que voy completamente a ciegas. Cuéntanos de qué nos vas a hablar, Jorge.
Bueno, pues voy a hablar de la palabra baldaquino. Uh-huh. El origen de esta palabra es la palabra Baldac, que es como se conocía antiguamente a la actual ciudad de Baldac. Y dirás, ¿y esto a qué viene a cuento ahora? Bueno, pues es que hace unos pocos días se han terminado las obras de restauración del baldaquino más famoso, ¿sí?, de la humanidad, yo creo, que es el de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y bueno, pues de ahí viene el motivo de que haya traído esta palabra. Como casi todos los oyentes sabrán, un baldaquino es un templete de cuatro columnas que acaba con... Bueno, hay algunos que tienen bóveda, otros que tienen como un dosel, y este elemento se usa cuando los altares se encuentran exentos y no están ubicados normalmente pues en un presbiterio al uso. Uh-huh. El más conocido de todos, yo creo que es el de San Pedro del Vaticano, pero también hay uno muy destacado y lo tenemos en España y lo tenemos en la Catedral de Gerona, que es una catedral que tiene un baldaquino y que tiene además, bueno, debajo de ese baldaquino está ese precioso retablo de plata, que es una de las cosas más llamativas de esta catedral. El origen de por qué se le llama, se hace referencia en su nombre a la ciudad de Bagdad, es que en la Edad Media de estas columnas colgaban unas telas muy ricas que se elaboraban en esa zona de Bardak, que pues, de ahí viene el nombre, que eran telas de ese origen, de esa zona cercana a Persia y demás, unas telas muy ricas. ¿Para qué? Para ocultar a la vista de los fieles la parte principal de la misa. Como bien recordarán los oyentes, hace unas semanas hablábamos, cuando hablamos del iconostasio de las iglesias bizantinas, en el cual también la parte principal de la celebración se oculta a los ojos de los fieles. Bueno, pues esto es lo que se hacía en esa época con estos altares exentos, que se ocultaba a la vista de los fieles esa parte principal de la misa con esas telas. Hay que decir que los baldaquinos no solo son para los altares. Las andas tradicionales en Castilla siempre han sido unas andas de madera que tenían ese baldaquino debajo del cual iban las imágenes que se sacaban en procesión. Actualmente casi no quedan, así que me venga a la mente son las andas procesionales de San Pedro Bautista en el pueblo de San Esteban del Valle, así que mantienen ese baldaquino. Pero antes en Castilla, sobre todo, esas eran las más populares y las que tenían en todas partes. ¿Qué ocurrió? Pues que con el paso del tiempo, a finales del siglo XIX, principios del XX, se puso de moda un modelo de andas que tenían una decoración hecha en plata diseñada por Meneses, ¿no? Esa familia de plateros conocidísima, y al final se fueron cambiando todas las andas antiguas y de madera por estas otras. La gente de Ávila pues recordará pues ese diseño, pues es el que tiene tanto la parte inferior de las andas de la Santa, como las de numerosas vírgenes, como la de la Misericordia, las vacas, la de Consuelo, incluso la de Sonsoles, tienen ese diseño neogótico en plata, que es el que sustituyó a las andas tradicionales de baldaquino, y que es una pena que se haya perdido ese rico patrimonio que por suerte pues en algunos sitios, como decimos, como en San Esteban del Valle, se sigue conservando. Entonces, pues bueno, esa era el motivo original de hablar de la palabra baldaquino, viene por esta cuestión de la restauración después de 250 años de su construcción del baldaquino de San Pedro del Vaticano. Uh-huh. Pero bueno, derivando como siempre en numerosas cosas, pues llegamos hasta este punto de lo vinculado a Ávila, como es esta cuestión de
hilando, siempre llegas aquí a algo que nos toque muy de cerca a todos.
Y si me dejas un minuto exprés
te dejo medio.
Medio minuto. Venga. Bueno, ya que estoy en la Villa y Corte, aprovecho para felicitar a las almudenas, que mañana celebran su día. Ese nombre de Almudena, que viene de Almudaina, de Ciudadela, que es donde apareció la imagen, y que además tiene relación con Ávila, porque la Villa de Madrid se reconquistó por Alfonso VI, que fue el mismo que le dijo a Raimundo de Borgoña que hiciese unas murallas en una ciudad llamada Ávila.
Bueno, pues ahí queda la felicitación y gracias por decirnos tu ubicación, que estás en Madrid. Nada, que lo pases muy bien. Que disfrutes y aquí te vemos. Lo sé. Pero aquí está fiel a su compromiso con nosotros y con el espejo y el atrio de las palabras. Jorge Pato, gracias.
Gracias, Ausi. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues nos quedan unos minutos para terminar el programa de hoy. Yo te decía al principio que he dudado mucho, sinceramente, si ofrecerte este espacio que vamos a compartir ahora o no, pero creo que me parece interesante. He dudado porque no nos toca directamente, no tiene que ver con la actualidad de Ávila, pero sí con algo que nos toca a todos y estamos consternados con lo que ha pasado en Valencia. Salvador Aguado es amigo personal. Yo estuve muy preocupada cuando pasó todo, hasta que pude ponerme en contacto con él a través de un tercero, porque no le localizábamos. Él es párroco en Alfafar, una de las localidades más afectadas por la Dana. Después del susto y de esperar a poder saber que Salva estaba a salvo, valga la redundancia, dos días después pude hablar con él y le he pedido que nos cuente su testimonio. Y así nos cuenta Rafa cómo pasó todo aquella tarde de martes.
Sí, el martes por la tarde estábamos aquí en alerta naranja, o sea, por fuertes lluvias. pero yo no cancelé la Eucaristía porque aquí, justamente aquí en Alfafar, no estaba lloviendo nada. Hacía mucho aire, eso sí, un aire muy fuerte, muy, muy, muy bestia. Pero decidí mantener la Eucaristía. Si hubiera llovido, pues seguramente la hubiera cancelado, pero la mantuve. Entonces, pues sí, estábamos acabando de celebrar la Eucaristía y en la plaza de delante de la iglesia, que es una plaza muy grande, peatonal y con bancos y, bueno, para jugar los niños y tal, yo estaba terminando y me dijeron que están subiendo los coches a la plaza. Y claro, yo dije, pues no sé, será alguna manifestación o alguna cosa rara. Y yo ya terminemos el canto final, me fui a la sacristía y de golpe de repente viene un feligrés y me dice, oye, que dicen que viene agua. Entonces, pues sí que les dije, bueno, pues todos quietos, no se os ocurra mover, menos mal, porque ahí fue cuando se desató un poco todo lo malo, ¿no? En 5 minutos ya estaba entrando el agua en la parroquia, entonces tuvimos arriba al tejado. Y entonces, pues bueno, fue un poco shock porque no... A ver, viene agua, pero no nos pensábamos que venía esta marea de agua, ¿no? Casi 2 metros de agua dentro de la iglesia, todos los coches que habían subido a la plaza, pues todos iban flotando, tuve que bajar nuevamente, abrir la puerta de la iglesia para que toda esa gente que había subido sus coches, pues dejara los coches y se subiera con nosotros al tejado. Al final éramos como unos 25 en misa, más unos 70 que bajaron, o sea, que subieron desde la plaza, pues éramos casi unos 100 en el tejado de la parroquia.
Aquella decisión de Rafa salvó 70 vidas. 70. Bajó de su refugio seguro, cogió las llaves que se había dejado en la sacristía, dejó allí su querido iPad. Él es muy fanático de las redes sociales y dejó allí su iPad, cogió la llave, solo pensaba en abrir la puerta de la iglesia. Entró mucha agua, lógicamente, pero también entraron 70 personas. 70 personas que, como él cuenta, subieron juntas al tejado.
Pues nos pusimos a salvo, como ya te he dicho, en el tejado de la parroquia. La parroquia tiene arriba, la parte de arriba tiene una terraza, que es pues el tejado. Entonces, pues allí se puede subir. Nos pusimos a salvo allí. Luego también había un cuartito que nosotros le llamamos el coro, pero no, o sea, es como el coro de las iglesias, pero ese solo se gasta de trastero. Es un trastero que tenemos ahí en la parte de arriba. Y sí, ahí evidentemente pues estuvimos mucho rato rezando, porque había gente que había entrado un poco en pánico y eso pues la tranquilizó también mucho. A ratos, yo personalmente te estoy hablando, otros se quedaban todo el rato dentro de ese cuarto de trastero, pero bueno, yo iba entrando, iba saliendo del cuarto para ver un poquito la situación, para, bueno, simplemente para tranquilizarme yo y tranquilizar un poco también a la gente, y el agua no paraba de subir, entonces pues bueno, intentar pues eso, estar ahí cuidando un poco a la gente.
Pues cuidaron a la gente hasta la mañana. Pasaron allí toda la noche viendo lo que estaba pasando, con mucho miedo, mucha preocupación. Una preocupación que se hizo patente el día después. Y aquí viene lo que más me sobrecogió cuando Rafa me contó lo que pensó en la mañana del miércoles, ¿no? Cuando ya se hace de día y bueno, pues él ve lo que había pasado en la parroquia.
Yo desde el COVID estoy en manos de un profesional, que es mi psicólogo, y pudo llegar hasta aquí, gracias a Dios, porque, bueno, hablaban de que había muchos controles y tal. Yo le pedí, por favor, a Manuel, que es mi psicólogo, que viniera hasta aquí, no solo por mí, ¿vale? No, sino por la gente de la parroquia. Él me dijo que sí, que iba a hacer todo lo posible por llegar hasta aquí. Y llegó por providencia divina, porque ya te digo, mucha gente la pararon y la dejaron pasar, pero bueno, a Manuel, pues no sé, a lo mejor por ser profesional sí que en ningún momento le dijeron que no. Llegó hasta aquí, estuvo hablando mucho con la gente, pues sobre todo los que hemos estado en la zona cero, ¿no? Viviéndolo en vivo y en directo, y al final de la tarde ya, cuando ya había terminado, entre comillas, con todos, por lo menos con todos los que quisieron hablar con él, habló conmigo, estuvimos hablando de lo sucedido, ¿no? Y yo le decía pues que me sentía muy mal, por ejemplo, porque el sagrario pues se había mojado todo y estaba todo tirado por el suelo, ¿no? Y al día siguiente, cuando llego a la parroquia, mi primera obsesión cuando se hace de día es buscar el sagrario, cuando consigo abrirlo.
Él consigue abrir el sagrario, se echa a llorar porque todo de dentro estaba flotando, y su psicólogo le dice Cristo allí se ahogó por ellos para poder salvar a 70 personas. Testimonio precioso el de Salva que hemos compartido y con el que ponemos punto y final al espejo. Hasta el próximo viernes.
Y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y mañana sábado, a esta hora de la tarde, ya habrá sido beatificado José Torres Padilla, al que también conocían como el Santero de Sevilla. Este sacerdote, aunque nació en La Gomera, pasó toda su vida en la ciudad hispalense y junto a Santa Ángela de la Cruz fundó la Compañía de las Hermanas de la Cruz. El arzobispo de la capital andaluza, José Ángel Saiz Meneses, también va a participar en la ceremonia que tendrá lugar en la Catedral de Sevilla.
Es un hombre de Dios cuya existencia está centrada absolutamente en Dios. Es un maestro espiritual, guía de almas. Fue director espiritual de Santa Ángela de la Cruz y de un ramillete de personas muy relevantes en la vida eclesial de Sevilla.
Una Eucaristía que va a estar presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, y a la que se espera que asistan más de 5.000 personas. Puedes seguir toda la ceremonia desde la Catedral de Sevilla en 13TV a partir de las 11 de la mañana, pero recuerda que también puedes conocer muchas más noticias sobre la Iglesia esta noche a partir de las 10 y media en la linterna de la Iglesia aquí en COPE junto a Irene Pozo. Continúas en Mediodía COPE.